Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Noelia, trabajo en un banco y juego al fútbol sala y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Borrasca, Herminia, alerta, casi casi información de servicio. Última hora, Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, el temporal nos deja un fallecido. Es un hombre de 51 años que ha muerto en un accidente de tráfico en Amoiro, en Orense, por la borrasca que está afectando a toda esa zona. Galicia ahora mismo está en aviso rojo y es la comunidad más afectada por los fuertes vientos y precipitaciones que sufren desde este fin de semana. Se contabilizan más de 1.000 incidencias, sobre todo por la caída de ramas o árboles en carreteras, y más de 7.000 personas están sin luz. Es el viento que sopla fuerte en Galicia, pero también en el centro de la península. Por ejemplo, en Segovia se han registrado rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Solo Canarias y Navarra se libran de estos avisos. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana están en aviso naranja. Herminia va a estar con nosotros hasta el miércoles. El jueves ya empezaremos a ver un poco el sol.
Máxima alerta. Alerta roja por el norte, Galicia, Cantabria. Ojito con las carreteras. Si no es absolutísimamente imprescindible y tampoco, cuidadito con el coche. 80 años de la liberación de Auschwitz. En el acto hemos escuchado a los supervivientes, a algunos de los poquitos que quedan. Entre ellos, Marian Turski.
Oh, Fiara Holocaust. International Holocaust Remembers Day.
Este señor, de 98 años, ha pedido no tener miedo ante el antisemitismo que llevó al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y resolver problemas entre vecinos, gentes y grupos étnicos. El intento de relacionar los 50 años de la muerte de Franco con los 80 años de liberación de Auschwitz-Birkenau es tan descarado, tan cutre como absurdo. Una maniobra populista de Pedro Sánchez, otra, ridícula y sobre todo mentira. Auschwitz hoy ha reunido a varios jefes de Estado, entre ellos Zelensky, los reyes de España, Felipe y Leticia, el rey Carlos de Inglaterra, los reyes de Bélgica, de Dinamarca, de Países Bajos, los grandes duques de Luxemburgo, el príncipe Haakon de Noruega, la princesa Victoria de Suecia, presidentes de Alemania, Francia, Italia, Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovenia, Suiza, los presidentes del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo. Pedro Sánchez no ha ido. El resumen de este aniversario me lo hizo Ania en Cracovia hace 3 días. Tiene 84 años y es superviviente del Holocausto.
No hemos aprendido nada. Está la guerra en Gaza, tenemos a Israel, a Ucrania, tenemos África, tenemos muchos conflictos en Asia. Uno podría pensar que el Holocausto ha abierto los ojos de la gente, pero la realidad es que no.
Quédate con la frase. No hemos aprendido nada. Mira el mapa. Podrías pensar que esto ha influido en la gente, pero la verdad es que no. Para pensarlo, ¿eh? De vuelta a casa. El debate son las pensiones, la aprobación o no de la subida, su regularización. De fondo, si Sánchez aguanta el enésimo pulso con Puigdemont, porque este es aquí de la cuestión. Esa es la clave. Lo del decreto ómnibus, las pensiones, el coche eléctrico, es un tutum revolutum. El quiz es otro chantaje de Puigdemont a Sánchez. Mira, si tuviera que apostar, yo creo que al final no va a pasar nada. Sánchez aguantará, sí o también. Con decreto o sin decreto, con la mujer en el juzgado, la trama Ábalos echando basura pestilente, el fiscal general, el hermano artista. Como él mismo dice, no nos conviene ni al PSOE ni a Puigdemont. Y tiene razón. Sobre el fiscal general del Estado, el colmo del sainete y de la falta de ética. Mañana comparece para saber si puede o no seguir en el cargo y el miércoles comparece como investigado en el Supremo por revelación de secretos, ojo, revelárselos a la Moncloa. Y ahí sigue el tío. La clave, esta frase de Pedro Sánchez hace un mes cuando compareció ante los medios en Navidad.
Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más, la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado.
Esa es la clave. El Gobierno de España en su fiscal general del Estado. No hay más preguntas, señoría. En fin, mi postdata. En un día como hoy, en mitad del recuerdo del horror del Holocausto, conviene recordar dos nombres propios, entre otros muchos. Eduardo Proper de Callejón, cuya historia la contó el maestro Diego Carcedo. Desde Burdeos salvó a miles de judíos en Francia durante la huida de los nazis. Y otro diplomático, Ángel Sanz Briz, que hizo lo mismo con 5.000 judíos en Hungría durante lo peor de Auschwitz.
Él alquila unas casas, 9 en total, les pone la bandera de España y dice que eso es la embajada extraterritorial y que ahí no tienen que entrar ni los alemanes ni los cruzflechados, y él ayuda a los judíos a refugiarse.
¿Recuerdas la película La lista de Schindler? ¿Por qué en España no valoramos suficientemente a nuestros héroes? ¿Te imaginas si Sanz Briz, el ángel de Budapest, o Proper de Callejón, el cónsul en Burdeos, no fueran españoles y hubieran sido británicos, franceses? ¿Te imaginas cuántas películas se habrían hecho ya?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 27 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Un lunes en el que miles de palestinos están volviendo al norte de Gaza.
Bruselas ha dado luz verde al despliegue inmediato de una misión de la Unión Europea en el paso de Rafah. Israel ha confirmado que Hamas entregará 8 cadáveres en los intercambios de rehenes por presos, previstos durante la primera fase del alto el fuego. Se entiende, 8 cadáveres de aquellos rehenes.
Colombia acepta acoger a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos para evitar los aranceles.
Gustavo Petro, el presidente, ha terminado por ceder ante las amenazas de Donald Trump, que fijaba esos aranceles en un 25% para, dice, duplicarlos en pocos días. El presidente colombiano aceptará a sus nacionales y argumenta que las deportaciones no respetaban la dignidad de las personas.
El fabricante de chips Nvidia pierde 500.000 millones en bolsa en una sola jornada.
Hasta hoy era la compañía con mayor valor bursátil del mundo. Se ha desplomado un 15% por la irrupción de una app china de inteligencia artificial llamada DeepSeek, que necesita chips menos potentes. Se trata de una aplicación de bajo coste, de código abierto, que es ya la más descargada en las tiendas Apple de Estados Unidos y de la propia China.
Economía y Trabajo acuerdan que la reducción de la jornada laboral se tramite por la vía de urgencia.
Eso es lo que reclamaba la ministra Yolanda Díaz, vicepresidenta. La reducción de 40 a 37 horas y media semanales se aprobará la próxima semana en Consejo de Ministros. Luego llegará la negociación en el Congreso, donde el Gobierno necesita el apoyo de sus socios. Esa es otra.
El senador del PP, José Manuel Baltar, condenado por conducir a más de 200 kilómetros por hora.
Tendrá que pagar una multa de 1.800 euros y se le retira el carnet de conducir un año. El expresidente de la Diputación de Orense fue cazado cuando conducía el coche oficial a gran velocidad en abril de 2023.
Fallecen tres hermanos que viajaban con su madre en una patera en el Mediterráneo.
Los pequeños tenían entre 1 y 3 años. ¡Ojo! Trataban de llegar a la isla de Lampedusa cuando se produjo el naufragio. Uno de los niños murió en brazos del médico que le atendía y el cadáver de otro de ellos se hundió en medio del mar.
Este año se van a diagnosticar más de 296.000 nuevos casos de cáncer aquí en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica.
Serán un 3% más que en 2024. La mortalidad está en fuerte descenso gracias al diagnóstico precoz y a los avances de las terapias. Los cánceres más frecuentes son colon, mama y pulmón. El tabaco estaría detrás del mayor número de tumores en España. Y nos quedan los deportes, Nek.
En un ratito termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el partido entre el Alavés y el Celta, y Luis de la Fuente ha renovado su contrato, será seleccionador hasta 2028.
Te contamos una cosita más. A esta hora se está celebrando en Madrid un acto que recuerda la transición. El Foro Neos reflexiona sobre un periodo que marcó un antes y un después en la historia reciente de España. Allí se encuentra Silvia Martínez con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El objetivo de este Foro de Neos no es otro que reivindicar el espíritu de reforma y de acuerdo de la transición española. En definitiva, un legado de reconciliación frente al actual relato de confrontación. Y todo a través de las voces de los llamados hijos de la transición. Bajo el nombre La Verdad frente a un relato de ruptura, se reúnen en este foro para contar sus vivencias personales y familiares de esa etapa de nuestra historia. En un auditorio que, por cierto, Ángel, está completamente lleno. El acto se estructura en dos mesas redondas que modera el director general de Neos, Javier Martínez Fresneda.
Frente a los que pretenden levantar muros, Neos ensalza el espíritu que diseñó una España para todos. Que estos males que hoy padecemos derivan de dos elementos clave, la mala fe y la deslealtad. La mala fe presente ya en aquellos años de los nacionalistas o sobrevenidas de una izquierda que cuando oye ecos de revoluciones trasnochadas se olvida de la palabra democracia.
Acaba de empezar la primera de esas mesas redondas. En ella participan Leopoldo Calvo Sotelo, Juan José Lavilla y uno que seguro te suena, Ángel, a ti y a todos los oyentes de La Linterna, nuestro Juan Fernández Miranda. Y está previsto un segundo debate protagonizado por Rodolfo Martín Villa, José María Mújica y Marcelino Oreja.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y tal y como tal mundo. Llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, como casi siempre empezamos por África. Hoy nos quieres hablar en concreto de dos guerras. ¿Por qué?
Sí, tenía intención de contar como una buena noticia, que bueno, relativa, ¿no? Que en el Sudán parece que las cosas, digamos, están avanzando en una dirección razonable, que las fuerzas de interacción rápida que están retrocediendo, que el gobierno sudanés está recuperando el terreno y que parecía que después de la caída de Rusia en Siria, pues esto ayudaría a que acabe la guerra cuanto antes. Pero claro, eso está pasando de muy mala manera. Esta semana pasada en Darfur, por ejemplo, murieron 67 personas en un bombardeo en un hospital. Y mientras, pues ha surgido otra guerra que estaba dormida, que estaba enredando desde ahí, que es la guerra que hay en el este del Congo, en la zona de los grandes lagos, en la zona de Kibugu. Yo conozco muy bien Goma. Goma ha sido conquistada hoy por una guerrilla que es la 23M, que es una guerrilla Tutsi, y que bueno, pues ha tomado una ciudad de 2 millones de habitantes. Allí en esa ciudad yo recuerdo que una vez me desperté con el cañón de un soldado apuntándome en la cara. Es un despertar bastante desagradable. En el fondo eso es una derrota estrepitosa del Congo, es decir, sus soldados han huido frente a una guerrilla que está apoyada por Ruanda, y eso es el escenario del pulso entre las dos potencias de la zona de África Austral, que son Ruanda, es un país pequeñito, pero es como Israel, es muy, muy, muy activo y muy poderoso, y África del Sur, que ayudaba a las fuerzas del Congo y que no han funcionado. Ahí ahora mismo, si alguien nos está oyendo, serán los soldados uruguayos que están en la fuerza multinacional y que están tratando de que eso no se convierta en una matanza, porque ahí también hay mercenarios rumanos. En fin, es un escenario bastante caótico.
¡Qué horror! Los kibus, esa zona fronteriza pavorosa. Oye, hablando de fronteras, entre Colombia y Venezuela, por el norte de Cúcuta hacia el Caribe, ¿qué está pasando?
Bueno, pues ya lo sabes tú bien, que lo conoces todo aquello. Pues el gobierno colombiano había dejado los restos del ELN y de las FARC ahí, digamos, los disidentes del Tratado de Paz, pues que estaban, digamos, dedicándose a lo que se han dedicado siempre, que es el narcotráfico, y aparte ya pues a secuestrar y a hacer barbaridades. Pero la última semana se han enfrentado entre ellos. Hay más de 100 muertos en una semana en Colombia. Hay decenas de desplazados, miles de desplazados. Y bueno, pues la situación es tan tremenda que, claro, pues los del ELN, que estaban apoyados claramente por la dictadura venezolana y cruzaban la frontera y se iban al otro lado, bueno, pues este viernes hubo una extraña reunión entre el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino, Vladimir Padrino, y Iván Velásquez, que es el ministro colombiano de Defensa también, y que han decidido colaborar. Claro, lo que contabais de Trump y el tema de los ilegales repatriados, etcétera, etcétera, todo esto, digamos, crea una combinación muy extraña, porque ahora mismo, pues, la alianza entre Colombia y Venezuela contra Trump le suena hasta a Maduro, que ha hecho declaraciones sobre eso. En fin, la situación es muy, muy, muy confusa ahí.
Oye, para terminar, la semana pasada nos contaba las peripecias de la remota isla de Ámsterdam, así se llama. Hay otra isla, en este caso, bueno, creo que es un archipiélago chiquitín, Georgia, las islas de Georgia del Sur. ¿Qué pasa?
Sí, efectivamente, Georgia del Sur, que fueron invadidas por los argentinos o recuperadas, según se mire, en la Guerra de las Malvinas, son unas islas británicas. Efectivamente, es un archipiélago donde la isla mayor es bastante grande. Bueno, pues hay un iceberg que se desprendió de la Antártida en 1986, es el más grande del mundo, desde que se conocen. Ha estado muchos años varado porque tocaba la tierra, después ha empezado a derivar otra vez y ahora mismo se encuentra, parece que en dirección directa hacia la isla mayor de Georgia del Sur. Para que tengas una idea, ese iceberg ahora mismo tiene 3.500 kilómetros cuadrados, es bastante más grande que la isla de Tenerife, y va directo hacia un choque contra esta isla que no está del todo deshabitada, incluso tiene cierta actividad turística. Hay hasta una iglesia, en fin, es un espacio británico con su organización y su sexto, y ahora pues temen que los daños, sobre todo a las colonias de pájaros que viven por allí, puedan ser terribles. Pero bueno, en principio es una cosa como para verlo, ¿no? Porque un iceberg, ya te digo, más grande que la isla de Tenerife, aproximadamente tres veces la superficie de Madrid, y está derivando hacia Georgia del Sur.
¡Qué locura! Todos los lunes, con el Atlas bien abierto, Enrique Cerveto. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Enrique. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Gilberto Murillo es ministro de Exteriores de Colombia, Necane.
Y nos hablaba ahora sobre ello también Cerveto, Donald Trump, que ha utilizado a Colombia para dejar claro que no le va a temblar el pulso con las deportaciones. El gobierno de Petro intentó evitarlas, pero al final asume la vuelta de sus nacionales.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas. El gobierno de Colombia tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en vuelos de deportación.
Los pacientes atendidos por MUFACE siguen sin saber qué va a pasar con ellos.
Les hemos escuchado en Mediodía COPE. Está en el aire la asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas. Pilar Cisneros se ha ido a las puertas de un hospital para hablar con ellos.
Pues estamos muy confundidos porque últimamente ha salido que va a haber un convenio que se está negociando y que parece que va a haber un acuerdo, pero en principio no sabemos lo que va a pasar.
Meter a tanta gente en la seguridad social, eso es inasumible para ninguna comunidad autónoma.
¿Y quizá hoy tenéis más esperanzas? ¿Respiráis un poco más tranquilos?
Pues te digo la verdad, no lo sé.
Israel Paz es abogado penalista y ha estado en la tarde.
Mira la cifra. Interior registró en 2023 más de 15.000 denuncias por ocupaciones y muchas veces detrás de estas acciones hay grupos organizados que incluso meten a niños de por medio para dificultar el desahucio.
Nos encontramos todo tipo de triquiñuelas. Al final es lo que, ¿no?, es una organización criminal al uso. Lamentablemente tenemos herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para poner coto a cero. Se están utilizando. No es un problema tanto del legislativo como de una voluntad judicial.
Caroline Darian es la hija de Dominique Pelicot.
Su padre fue condenado por drogar y violar a su mujer durante años y permitir que otros abusaran de ellas. Cree que hay más víctimas y no descarta que ella misma sea una.
Se siente una especie de vergüenza tan grande cuando se es el hijo de uno de los mayores depredadores de los últimos 20 años. ¿Quieres? Que es la vergüenza de ser la hija del verdugo y de la víctima, sobre todo ser la hija de Dominic.
Y el sonido musical enriquece bastante.
Ha fallecido a los 65 años, fue guitarrista de Gabinete Caligari, también de La Frontera, y es una figura muy conocida de la movida madrileña. Moría este fin de semana, días después de sufrir un accidente de tráfico.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que hacerlo por ti no es a cambio de nada. Todo lo que esperaba es verte feliz.
Cuando hablamos de la Dana que inundó Valencia y dejó más de 200 muertos, es imposible no pronunciar la palabra solidaridad. Esta generosidad y compromiso colectivo representan lo mejor de nuestra sociedad, pero la verdad, 3 meses después de las riadas que han cambiado la vida de miles y miles de personas, todavía queda mucho por hacer. Por eso Fundación MAFRE ha destinado más de 1 millón de euros a un programa de ayudas directas para las familias más vulnerables. Diferentes colectivos que necesitan un impulso para recobrar la rutina de su vida. Daniel Restrepo es director de Acción Social de la Fundación MAFRE.
Tras el desastre de la Dana, Fundación MAFRE llegó a un acuerdo con la Fundación Secretariado Gitano para repartir entre familias de etnia gitana afectadas tarjetas para que pudiesen comprar alimentos, materiales de primera necesidad, material higiénico, agua, etc.
El 100% de estas ayudas se están distribuyendo entre diversas entidades sociales. Estas organizaciones, desde el primer momento, han repartido bienes de primera necesidad para las personas más perjudicadas y con mayor grado de cualquier cosa.
Fueron beneficiadas más de 1.500 personas, entre las cuales fueron 747 mujeres y 631 niños y niñas. En conjunto, más de 337 familias fueron beneficiadas.
Estas tarjetas se han entregado a familias de las zonas más afectadas en Paiporta, Catarroja, Alfafar. Ana Segovia es directora del Departamento de Incidencia Social de la Fundación Secretariado Gitano.
Desde la Fundación pusimos en marcha un fondo de emergencia, un plan de acción para paliar sus consecuencias en las familias gitanas. Esto lo hicimos a través de varias acciones, peinar todo el territorio detectando las necesidades que podían tener las posibles familias, no solo en aquellas ciudades en las que tenemos oficinas, sino también en otros municipios cercanos.
Etimológicamente, la palabra solidaridad significa apoyar incondicionalmente la causa de los demás. La colaboración que suma esfuerzos para llegar a quienes más lo necesitan. Y eso es lo que han hecho Fundación MAFRE y Secretariado Gitano con los afectados por la Dana. Fundación MAFRE, construyendo un futuro más humano. Nos damos un paseíto, otro, por las redes. El fiscal general del Estado es tendencia en Twitter España. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pilar dice, creo que el caso de Álvaro García Ortiz es el que más preocupa al gobierno ahora mismo. Y encima, el propio fiscal se pone chulo con el resto de sus compañeros de la PIF. Qué ganas de que llegue el miércoles. Otro oyente nos cuenta, es una pena darte cuenta de que cuando el fiscal no dimite y el gobierno tampoco lo cesa, están demostrando que existe una importante red de lealtad política que debería preocuparnos. Y por último, Máximo dice, el fiscal general no puede seguir dando esta imagen ante la opinión pública. Está haciendo obstrucción a la justicia que él mismo representa. Que nos haga un favor, que reflexione y se marche cuanto antes.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Camacho propone.
Hola, Ángel. El rey y el presidente Sánchez asisten a los actos conmemorativos de la liberación de Auschwitz, mientras el gobierno intenta a la desesperada y por ahora sin conseguirlo un acuerdo con Puigdemont para aprobar los decretos rechazados por el Congreso la pasada semana. Lo hablamos luego. Buenas noches.
Luego hablamos. Han ido los reyes acompañados por el ministro Ángel Víctor Torres, el ministro de Memoria Democrática y sí, algunas cosas más. Deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues aparte de la renovación del seleccionador Luis de la Fuente, de las previas de los tres partidos o de los cuatro de los equipos españoles en Champions el próximo miércoles, vamos a ir con unas moviditas. Hay movida en Bilbao, hay movida en Vallecas, hay movida en Barcelona y movida en Valencia. Todo te lo voy a contar, bueno, cuando me des paso, a partir de las 8:30.
Pues en 3 minutos y medio.
Aquí estoy yo.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, ¿no?
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, vale.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 a.m.
Solo en Herrera en COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
Mueve. Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Partido de la jornada.
tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, era un secreto a voces que la Federación Española de Fútbol quería renovar al seleccionador. Era un secreto a voces que el fútbol español lo pedía. Hoy se ha cumplido el sueño, se lo ha ganado Luis de la Fuente. Seguirá con España.
¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Europa! ¡Viva España! ¡Somos ¡Viva España! Campeones de Europa! ¡El rey de la Eurocopa es España!
No se puede estar más feliz. Ver a la afición, ver a los jugadores. No se puede estar más feliz. Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un auténtico equipo, campeón de Europa, con merecimiento. Y gracias por el apoyo de toda España y que siga este impulso, siga para hacernos cada día un poquito mejores y más grandes.
Bueno, pues que siga y va a seguir la fiesta porque Munilla hoy se ha confirmado la renovación del seleccionador.
Sí, después de todas las tribulaciones en la Federación, Manolo, por fin ha llegado la renovación y mejora de contrato de Luis de la Fuente, que adelantó el partidazo, recordemos, la semana pasada. De la Fuente amplía contrato hasta el año 2028, hasta que finalice la Eurocopa de ese año, y además mejora su sueldo anual hasta superar los 2 millones brutos, tal y como ha informado Isaac Fouto. El presidente Rafael Louzán, que ha confirmado en el acto de presentación que también van a ampliar contrato al resto de su equipo, ha marcado el Mundial como el gran reto para De la Fuente.
Vía el escudo de España y vía una estrella, ¿no? Tenemos grandes retos, Luis lo sabe. Primero tenemos una National League por delante, pero sobre todo ese gran reto de por qué no volver a ilusionar este país, por qué no volver a unir este país, porque hay que decir que lo que más une a este país, curiosamente, probablemente sea la selección española de fútbol, con Luis de la Fuente y todo su equipo.
Bueno, hay que destacar que Luis de la Fuente hasta el momento todo lo que toca lo convierte en oro. Ha ganado una Eurocopa y ha ganado una Liga de las Naciones. ¿Cómo ha sido este acto de renovación donde has estado presente, Fouto?
Luis de la Fuente, acompañado de su familia y cuerpo técnico, ha recibido un homenaje de la Federación rodado de sus títulos y con las imágenes de los mejores momentos de la última Eurocopa ganada. De la Fuente quiere seguir ganando títulos con la selección y lo quiere hacer con su misma idea de fútbol en una negociación con Louzán, el nuevo presidente de la Federación, que ha sido más fácil de lo previsto, según el propio seleccionador.
No ha sido nada más fácil porque nunca ha habido discrepancia. Que estoy en los sitios cuando, siempre y cuando sea feliz, pero de igual manera eso es un sentimiento que tiene que ser mutuo con la otra parte. Y en este caso queríamos seguir juntos. Y se ha producido el momento que había que producirse este anuncio.
Bueno, el anuncio se produce y la pregunta también salta rápidamente a la mente de todos los amantes del fútbol. A ver, Elías Israel, ¿tú crees que a día de hoy ya Luis de la Fuente está a la altura de grandes seleccionadores como Vicente del Bosque o Luis Aragonés?
Eso solo se podrá saber al final del trayecto, pero está claro que está camino de ser un grandísimo entrenador, su trabajo está siendo impecable, sus resultados la avalan y ha esperado demasiado tiempo a que se le aclare el contrato, aunque la situación en la federación no daba para más. Yo creo que su nuevo contrato es absolutamente merecido. Ahora ponerlo a la altura de los más grandes me parece un poco prematuro.
Bueno, de momento ha ganado lo mismo que don Luis Aragonés y le falta el Mundial para igualar a Vicente del Bosque. Lo que sí sabemos es que Luis de la Fuente seguirá siendo el entrenador, entre otros, por ejemplo, de Lamine Yamal. Hombre que va a tirar del carro del Barça, porque el Barça el próximo miércoles tiene garantizado estar en el top 8, pero el Barça quiere más y el Barça tiene una estrella Bajori, que quiere terminar esta primera fase de la Champions redondeando con un triunfo frente al Atalanta de Bergamo.
Sí, es sin duda el futbolista más desequilibrante y determinante de este Barça, exuberante en ataque. Los números nos dicen que es el jugador al que el equipo echa más de menos cuando no está. Ayer, en el minuto 2, se inventa una asistencia mágica para que De Jong abra el marcador. Era la décima asistencia de Yamal en la Liga para consolidarse en cabeza del ranking de asistencias, con 4 más que Bellingham, Iñaki Williams y Rafinha. 10 asistencias, 5 goles y la plasticidad de su fútbol le convierten a sus 17 años en una de las estrellas de la liga.
Bueno, apunten, una de las estrellas de la liga es Yamal. La otra estrella, evidentemente, Melchor Ruiz, es Mbappé, el que ahora mismo comanda al líder de la liga, que es el Real Madrid. ¿Cómo está Mbappé y su equipo de cara al partido del miércoles frente a los franceses del Brest?
Bueno, ya está en su mejor versión Kylian Mbappé, tanto física, futbolística, como de forma de goleador. Es el punto de inflexión que tuvo, fue tras perder 2-1 en San Mamés. Recordarás, el 4 de diciembre, a partir de ahí Mbappé cambió el chip hasta erigirse en el líder del equipo, además del máximo goleador del mismo. Lleva ya 22 goles en 32 partidos entre las 6 competiciones que ha jugado. Su progresión es tal que en los últimos 5 partidos Manolo ha marcado 8 goles con el hat-trick en el último encuentro disputado este fin de semana, que ha situado al Real Madrid líder destacado en estos momentos en la Liga y con las opciones intactas para las 4 competiciones que le restan al Real Madrid. El Real Madrid, por cierto, Manolo, que con Mbappé como protagonista ha logrado su récord impresionante, 13 partidos consecutivos marcando 2 o más goles, algo que no se veía desde 1961.
Y la tercera estrella de este repaso que estamos dando a los equipos que aspiran en la Champions a ganarla es Julián Álvarez, campeón del mundo con el Atlético de Madrid y el hombre que tiene enamorado a los colchoneros. Por cierto, Julián Álvarez viajará a Salzburgo para certificar el pase del Atlético entre los 8 mejores. ¿Qué sabemos del Atlético y de Julián, Antonio Ruiz?
Bueno, Manolo, los números de la araña justifican sobradamente la inversión en su fichaje e ilusionan a la parroquia atlética. Ha marcado ya 16 goles en 31 partidos, es el máximo goleador actualmente del equipo rojiblanco, con 4 más que Griezmann y 6 más que Alexander Sorloth. A estas alturas se coloca ya como el tercer mejor arranque de un delantero rojiblanco en los últimos 25 años, solo superado por Falcao y por Luis Suárez, pero sí tiene ya mejores dígitos en este arranque que Griezmann, Torres, Forlán, Kun Agüero, Villa o Diego Costa.
Prepárense, por tanto, porque entre Mbappé, Julián y Lamine queremos elegir quién es ahora mismo para ustedes la estrella del campeonato. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. A ver, Emilio Pérez de Rozas, ¿quién es la estrella de esta liga? Mbappé, Julián, Yamal.
¿Quién es la estrella? Manolo, ¿papá o mamá? Hombre, yo me decantaría por la juventud, por la explosión, por la aparición, ¿no? De la niña mal, que no solo se consuela con meter algún que otro golito, sino con asistir, con liderar el equipo. No sé, es evidente que probablemente acabará siendo la gran estrella de la liga el Mbappé o el Lamine que gane el campeonato. Pero a mí personalmente me gusta esa manera de jugar, esa manera de sonreír, esa manera de convertirse a los 17 años en un líder. Mbappé es lo que ya esperábamos, Manolo, lo que ya esperábamos.
No puede ser de otra manera. Un joven como Emilio apuesta por un joven como Yamal. Y Tomás Guas, ¿por quién apuesta Tomás Guas? ¿Quién es la estrella? ¿Mbappé, Julián, Yamal?
Lama, goleador, Lama. Pero es que me sorprendéis. ¿Y Rafinha juega en Groenlandia? Claro, es que decimos la estrella de 5 meses. No sé si ninguno de los 3 ha estado mejor que Rafinha, ¿eh? En este tiempo.
Cierto. Claro, que Mbappé es cierto. Pero,
claro, que Mbappé, Tomás, Mbappé. Claro, y el niño es para verlo, que para comérselo. Y el Julián este cada vez increciendo absoluto. Pero de 5 meses de liga, ese Rafinha, no, yo parece que soy mejor que ninguno.
Pues mira, podríamos haber puesto alguno más, decías,
sí,
Emilio.
Claro que podríamos haber puesto alguno más. Claro que sí, y del Barça encima.
Sí. Y Vinicius.
¡Ay, Vini! Por cierto, ¿sabes lo que te dicen los copenautas?
Se nota que Kylian Mbappé está en su mejor momento desde su llegada porque el 50% de los copenautas le han votado a él, el 40% apuesta, como hace Emilio, por el azulgrana Lamine Yamal. Solo el 10% elige a Julián Álvarez como la estrella de esta liga.
Bueno, prepárense porque hasta ahora todo ha sido bonito, pero ahora vamos con los líos, con los jaleos.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hay algo que nos sorprende, y sobre todo nos sorprende cuando hay divorcio en las gradas entre afición y equipo. ¿Qué es lo que está pasando en Bilbao? ¿Qué es lo que está pasando en San Mamés? Peña entre la afición del club y sus jugadores y la entidad.
Bueno, hay que aclarar que es entre un pequeño sector de la afición, un pequeño sector de la grada popular, que la forman más de 4.000 aficionados. En concreto hablamos del grupo Íñigo Cabacas Herri Armaia, que lleva meses en conflicto con la directiva. Acusan al club de fomentar de alguna manera el acoso al que dicen son sometidos por parte de la Ertzaintza y también por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Ya convocaron en su momento un paro de animación, una huelga parcial de media hora ante el Esfor. Repitieron en el partido ante el Villarreal y ya en este mes de enero, en vísperas del choque de Copa ante Osasuna, se declararon en huelga indefinida en San Mamés, y eso es lo que está presente. Ayer además se enfrentaron a algunos otros miembros de esa misma grada que sí estaban por la labor de animar, y esto provocó que el vestuario del Athletic reaccionase además con contundencia.
Bueno, fíjate si reaccionó con contundencia, que Unai Simón criticó a los que no permiten a los demás que animen.
Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, pues sinceramente es una mierda. No nos sentimos para nada identificados con lo que está ocurriendo, y lo que me toca las narices muchas veces es el hecho de que los jugadores no tenemos la culpa de lo que está pasando, y entre todos los que estamos perjudicados, pues bueno, se nota. Siempre decimos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y hoy en día nos ha dejado animar a los que de verdad querían. Así que invitarles a esos que no quieren animar que se queden en su casa, y que nosotros queremos seguir haciendo nuestro camino, y la gente que quiere animar al Athletic se le respete, que es de lo que esto se trata.
Bueno, pues durísimo, Unai Simón. Por cierto, Peña, ¿ha habido comunicado del club hace unos minutos?
Sí, hace aproximadamente 2 horas, Manolo. Hay que decir que el club, cuando este colectivo convocó esa huelga indefinida de animación, ya publicó a sus socios los beneficios que obtienen por estar en esa grada popular. Y hoy, como digo, han querido evidentemente respaldar esas afirmaciones de Unai Simón y de Iñaki Williams, y además han anunciado que van a prohibir la entrada al campo a las dos personas que instaron coactivamente a varios integrantes de esa grada popular a cesar ayer en la animación, así que el club va con todo también en este conflicto.
Bueno, en esta guerra, Jaime Ugarte, ¿tú ves solución en este desencuentro entre ese sector de la grada y el club y los futbolistas?
Solución siempre difícil cuando se trata de hablar con gradas de animación populares, muchas veces demasiado cercanas a ideologías extremistas. Confieso que nunca entendí la huelga de animación. Me parece una medida vergonzosa e inaceptable por parte de cualquier junta directiva. Seguro que la del Athletic estará intentando solucionarlo, pero sabe además que cuenta con el respaldo de la plantilla y del 90% de la masa social. Eso sí, lo que sea ya. Y si hay que cortar por lo sano, se hace. Y si algunos espantaniños lo que quieren es manejar el cotarro, que lo hagan fuera de la catedral.
Bueno, hablando de movidas, madre mía la que hay en Valencia. Después del 7-1 que les metió ayer el Barça, simplemente viendo la prensa valenciana con términos como vergüenza, escándalo, Pedro Zamora, una derrota que dura, bueno, que deja tocado a mucha gente, pero que es durísima para la afición, ¿no?
Sí, las caras de los jugadores en entrenamiento eran muy largas, casi como en la noche, porque el Valencia regresó con 7 goles en el autobús y llegó a casa pasada las 4 de la mañana. La afición, como dice, está muy cabreada, pero el vestuario mantiene su fe en que Corberán les salve. Pero el capitán Gallá no le ha quedado más remedio que pedir perdón a la afición por la debacle Montjuïc.
Siento rabia y decepción por toda la gente que ha venido a vernos, por toda la afición que nos ha visto desde casa, y bueno, pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos. Veníamos en una línea ascendente y hoy pues hemos dado un paso enorme hacia atrás, y esa es la realidad. Pedir perdón, no hemos estado a la altura del partido y a levantarse para el siguiente.
El capitán, en nombre de los futbolistas, pide perdón, pero claro, todo el mundo mira a Corberán, que vino en teoría para resucitar al muerto. ¿Cómo está Iván Herraiz, el nuevo técnico.
Pues lógicamente, Manolo, muy decepcionado con cómo salió ayer el partido en Barcelona. Es un auténtico loco del fútbol, en el buen sentido de la palabra, y trabaja de sol a sol en Paterna para sacar esto adelante. Tenía muy estudiado a Hansi Flick, pero está claro que presionar arriba al Barça y no poblar más el área propia le salió carísimo. A Corberán le daba hasta vergüenza al final del partido hablar de los dos posibles penaltis a favor del Valencia y solo quiso hacer autocrítica y repartir culpas después de la derrota 7-1 en Montjuic.
Y el mensaje es de disculpa, porque lo que hemos hecho en el campo no es lo que toca, lo que el club merece y lo que la situación requiere.
Y uno como entrenador, que siempre es el máximo responsable, tiene que hacer el primero autocrítica para saber por qué no ha sido capaz de transmitirle al equipo lo que el partido necesitaba. Y evidentemente solo nos queda que hacer autocrítica, porque no es la imagen que queremos, que no, del escudo que representamos y la imagen que queremos dar en un campo de fútbol.
Pero cuidadín, cuidadín, porque Rafa Villarejo, tú que conoces perfectamente lo que ocurre en ese club, ahora mismo, ¿qué porcentaje le das al equipo del Valencia de que se salve?
Bueno, ha sido preguntar, Manolo, al más optimista de la redacción de COPE Valencia, también te lo digo. Es difícil, claro, es casi un milagro, lo sabíamos y lo asumimos desde hace tiempo aquí en Valencia. De hecho, si algo ha hecho la goleada de ayer en Montjuic es abrir los ojos al resto. Yo le sigo dando vida a la salvación, por responderte la pregunta 60-40, por dos motivos. Creo que hay tres plantillas peores y, sobre todo, el factor Mestalla. Los dos próximos partidos, Celta y Leganés, son como local. Eso sí, si palma uno de los dos, entonces sí creo que será de ciencia ficción seguir apostando por la permanencia.
Bueno, está muy mosqueada la gente de Valencia porque ve eso, las orejas del lobo que se van acercando poco a poco, que se llama Segunda División. Pero también están enfadados en San Sebastián. La Real el otro día en Europa palmó 3-1 con el Lacho. Ayer en su casa palmó 0-3 contra el Getafe. Y Marco Antonio Sande, este naufragio le puso voz ni más ni menos que la estrella del equipo, Cubo.
Es uno de los peores momentos de la Real desde que llegó Imanol Alguacil. Tercera derrota consecutiva, algo que no ocurría desde el descenso, y una carencia de goles que ya sitúa a la Real como segundo equipo menos goleador, solo por detrás del colista. Y lo peor es que la solidez defensiva también se ha esfumado. Este equipo está cansado y no puede con las tres competiciones. Para muestra, Taque Cubo, siempre sincero en los micros de Dazón.
Bueno, ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte. Pedir perdón a la afición. Yo creo que, mira, nos están aplaudiendo, pero ni nos merecemos esto. Y hay que cambiar la dinámica. No hemos jugado ni una, no hemos podido, nos han presionado muy bien, no hemos ganado los duelos, nosotros no hemos metido, ellos han metido las que han tenido, y bueno, un 3-0 para casa, no ha habido nada bueno hoy, la verdad. Después de tres derrotas, no sé, tampoco sirve mucho, ¿no?, que aquí esté hablando, lo importante es el resultado, y hoy no hemos dado la talla, eso es todo.
Pero en este repaso que tenemos de movidas, madre mía lo que pasó ayer en Vallecas. Ganó el Rayo 2-1 al Girona, volvía Michel a su casa, pero al ver 10, más que el partido, de lo único que se habla es de las pérdidas de tiempo de Batalla y de la reacción del entrenador del Girona, no atacando a Batalla, sino atacando al dueño del Rayo.
Sí, no le gustó a Michel que el Rayo, y especialmente como apuntas el portero Batalla, perdiese en tiempo, pero no apuntó ni contra el jugador ni contra el entrenador. Dijo que eso ha pasado, pasa, y que viene ordenado desde arriba. Es decir, que Michel apuntó al presidente del Rayo, Martín Presa.
Quizás la mancha del final, de esas pérdidas de tiempo, que ya sé que no es por parte de Íñigo, es por parte de la directiva, que marca un poco esas situaciones, que es muy feo, y hay cosas que quedan muy mal.
No, es que creo que no es el ni los jugadores.
Bueno, y
ni
la gran cuestión es saber si Martín Presa, el hombre que le dio la oportunidad a Michel para dirigir al Rayo, ¿le respondió Fer Justo o se cayó?
Pues respondió Manolo. Fue mientras salía en su coche del estadio. El presidente del Rayo Vallecano se paró con los periodistas y ahí es cuando se enteró de las palabras de Michel. Al principio dijo que no había escuchado la rueda de prensa y que por eso no sabía qué responder, pero él solo se fue calentando y al final respondió.
¿Qué te han parecido las palabras de Michel?
Michel puede decir, Michel, es decir, los técnicos son los que llevan el equipo y los que deciden lo que sea.
¿A ti te gusta lo que hace Augusto?
Es que yo no sé qué hace, es que Augusto no ha hecho nada, ha hecho tres paradas magníficas. El entrenador del Girona puede decir lo que quiera, ha dicho en catalán o en español. Vamos, y ahora Michel estará aquí, increíble, vamos.
¿No te ha parecido que ha perdido tiempo Batalla?
A mí no me lo ha parecido.
Al portero del Girona, sí.
En 77, sí.
Bueno, Ganga, tú que mejor que nadie conoces a Martín Presa, al Rayo, a su entrenador, a su portero, ¿crees que, sinceramente, el presidente del Rayo, Martín Presa, es capaz de decirle a Batalla que pierda tiempo? ¿O esto es un calentón de Michel por la derrota y por las cuitas de años anteriores?
Claro que me creo a Michel, Manolo. No me pareció que fuera un calentón porque soltó la bomba en la entrevista con la tele, tuvo tiempo para pensar de camino a la rueda de prensa y no reculó, sino que lo volvió a decir y lo repitió fuera del estadio sin micros. Michel, para la gente de Vallecas, es un ídolo y una parte de la afición del Rayo piensa que ayer no supo perder. Michel no tenía ninguna necesidad de mentir. Y luego está la versión de Martín Presa, que no fue capaz de decir: yo nunca le he pedido a Michel que perdiera tiempo. Todos sabemos que al presidente del Rayo le gusta mucho intervenir y puede ser que en alguna conversación se lo insinuara, que en ese momento no le diera mucha importancia, pero Michel sí lo recuerda y ayer tras la derrota se acordó y lo usó para denunciar el comportamiento más que cuestionable de Augusto Batalla.
Bueno, a todo esto hay que decir que un equipo que gana 7-1 no puede tener polémica. Pues sí, parece que puede haber polémica en la portería del Barça con la decisión de Flick de limpiarse Iñaki Peñalena y de apostar por el polaco Szczęsny.
El propio Flick ha cerrado el debate en la portería, que él mismo alimentó. Apuesta ahora por Szczęsny, también en Liga, y avanza que lo va a mantener este miércoles en Champions contra el Atalanta. Una decisión que ha sorprendido a Iñaki Peña, como contamos, la ve injusta porque su rendimiento ha sido muy bueno. Flick internamente no le ha dado ningún tipo de explicación públicamente, ahora lo vas a escuchar. Esgrime que es una cuestión de feeling y casi de superstición.
No es fácil para Iñaki la decisión que hemos tomado, pero lo hacemos por el equipo. Teníamos la sensación de que teníamos que cambiarlo y así lo hicimos. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Cuando juegas de esta forma, lo normal es que comiences el próximo partido. Pero esto es fútbol. Se trata al final de rendimiento y sobre todo del equipo.
Bueno, uno de los mejores porteros que hemos tenido en nuestro país es comentarista del Tiempo de Juego de la COPE, Paco Liaño. Dime la verdad, ¿tú crees que es bueno o malo que Flip no termine por decantarse por uno de los dos porteros?
Yo creo, Manolo, que Flick sí que tiene claro que su portero es Szczęsny y está dispuesto a darle todas las oportunidades que sean necesarias, aunque para ello y por el camino la víctima sea Iñaki Peña, que en mi opinión a día de hoy es mejor portero que su compañero. Pero insisto, Flick tiene muy claro quién es su preferencia de portero titular y esto supone que va a dejar sin jugar al mejor de los dos.
Bueno, pues ya está preparada Gema Santos para contarnos algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Sí, para contaros un aviso muy importante, Manolo, de parte de Leroy Merlin. Si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, las puertas o pintando, no desesperes, querido oyente. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena. Ya están esperándote las super ofertas de Leroy Merlin. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el próximo 3 de febrero para mejorar tu casa sin parar. Sí, has oído bien, hasta un 35% de descuento hasta el próximo lunes. Así que aprovecha los últimos días, aprovecha las super ofertas esperándote en Leroy Merlin.
Bueno, venga, vamos con el mercado de fichajes, que ya saben que hasta el 3 de febrero se puede firmar Ocaña. Tras la llegada de Anthony, el futbolista cedido por el United, ¿el Betis busca más fichajes?
Seguro que va a fichar algo más el Real Betis Balompié, claro que sí. Está buscando en varias posiciones, la del lateral izquierdo, para mejorar la banda de Román Perrot y de Ricardo Rodríguez, y por supuesto, un delantero centro. 4 goles lleva Víctor Roque, 1 tan solo Bacambú en Liga, y sabe Manuel Pellegrini que quiere un jugador de refuerzo ahí arriba, y lo ha dicho públicamente.
¿El Getafe es verdad que ha preguntado por Juanmi del Betis, Gemma?
Sí, sí, justo. Tal y como contaron ayer los compis de Mundo Deportivo y nosotros hemos confirmado, el Geta le ha pedido sucesión al Betis, pero de momento te cuento que la operación, me dicen literalmente que está bastante fría, y aunque no es una petición expresa de Bordalás, o sea que no es que haya dado su nombre, sí que Bordalás ha pedido un delantero. Y además en este mercado te cuento que el Geta también va a intentar otra vez más, Manolo, que salga Angileri para liberar su sueldazo. Hay interés en Argentina, pero hasta que no salga no se lo van a creer.
¿Es verdad, Juan, igual que se puede marchar Foyt, el campeón del mundo del Villarreal?
Pues sí, Manolo, Foyt podría marcharse del Villarreal rumbo a la Premier. El Aston Villa ya ha hecho una oferta al Villarreal. De hecho, ayer Emery reconocía que quiere al futbolista. Parece que las posturas entre los clubes están muy próximas y solo faltaría el ok del jugador argentino para poder cerrar la operación.
Venga, en segunda división, ¿cómo se mueve el mercado de fichajes, Teresa?
Se ha confirmado el traspaso de Joel Jorquera al Moreirense de Portugal. Además, el Oviedo ya ha presentado a Nacho Vidal. Y el último fichaje que ha oficializado la Liga es la cesión de Dotor del Celta al Sporting.
¿Quieres destacarme algo del fútbol internacional, Madrigal?
Sí, que el City ha hecho oficial la cesión del ex del Valladolid, Juma Valens, hasta final de temporada. Anderson Talisca vuelve a Europa para incorporarse al Fenerbahce de Mourinho. Y el Oporto ha presentado a su nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi.
Víctor Fernández, ¿quién va a pasar por el quirófano futbolista del Sevilla?
Nianzú, el central, sufrió una lesión muscular en noviembre. Decidieron atacarla con un plan conservador y ha salido mal. Mañana va a pasar por el quirófano. Se ha convertido en un calvario. El paso de Nianzú por el Sevilla es el jugador que más gana ahora mismo en la plantilla.
Además de todo esto, hay fútbol en directo.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Bueno, en unos minutos va a comenzar el partido a la vez Celta, que vamos a vivir en tiempo de juego con arbitraje de Hernández Maeso. ¿Y con qué noticias, Arrillaga?
Con que poco a poco va llegando la gente a Mendizorroza, un cambio solo en el 11 respecto del último partido en el Deportivo Alavés. 4 son las modificaciones de Claudio Giraldez después de perder frente al Athletic el último partido. 8 grados aquí en Mendizorroza. Veremos cómo afecta el viento, que sopla fuerte a las 9 este Deportivo Alavés Celta de Vigo.
Desde las 8 y media está jugando el Cádiz y el Mirandés. ¿Cómo va eso, Rubén?
Estamos, Paco, Manolo, en el minuto 23 de la primera parte. Gana el Cádiz con un golazo de Mario Climent. En el minuto 5 ha fallado el Mirandés un penalti que ha errado Panichelli ante David Gil. Minuto 23, Cádiz 1, Mirandés 0.
¿Cuál es el equipo de la jornada en segunda, Pepe?
El Elche, 2-0 al Eibar, 10 jornadas sin perder. Es segundo en ascenso directo a 2 del Racing de Santander.
¿Te está jugando el puesto el sonido, Maquinés?
Es que no puede ser otro, Manolo. De Manu Lama, primer gol como profesional en el Granada 3, Sporting 1, en su estreno además esta campaña. Así sonó, enhorabuena por cierto, en tiempo de juego, y así habló el protagonista en el tertulión.
Hay gol en Granada. ¡Gol! ¡Paco del Bicho!
¿En serio?
Al final me he emocionado y que agradezco a todos los compañeros por todo el apoyo que me han dado estos 6 meses. Para un chaval que no juega mucho, pues es complicado.
¿Y la figura cuál es la elegida, Pepe?
John Morcillo, del Albacete, marcó los 2 goles en el 2-1 ante el Almería. Triunfo para alejarse a 7 del descenso.
La primera red tiene noticia porque Gil, que ha admitido un juez de Tarragona.
La magistrada del número 4, la demanda del Nástic contra Eder Mayo Fernández, árbitro de aquel famoso Nástic Málaga de promoción de ascenso que le valió subir al conjunto andaluz y quedarse en primera red al Nástic. La juez ve indicios de doble delito, falsedad en documento público y corrupción en el deporte, y por lo tanto abre diligencias que pasarán por recabar información e interrogatorio a los afectados.
¿El equipo de la jornada cuál ha sido, Fer Justo?
La Cultural Leonesa, que ha empezado el 2025 como un tiro, sigue líder del grupo 1. El domingo ganó a Unionistas.
Pablo García ha sido la figura de este fin de semana. ¿Y el sonido cuál, Fer?
Mario Fuentes, entrenador del Atlético Sanluqueño. Si la semana pasada hablábamos de un rifirrafe por culpa del horario, el sonido de hoy es un gran gesto de agradecimiento.
Bueno, antes que nada quería públicamente dar las gracias al Fuenlabrada por el gesto que ha tenido de hacernos el favor de retrasar el horario. Para nosotros un ahorro importante, nos evita...
Bonito gesto y bonito aplauso. Nosotros tenemos más citas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
La verdad es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Dicen que todo se pega en esta vida menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo.
Ese vecino conflictivo del que hablamos es un chaval joven que les está haciendo la vida totalmente imposible. Lees antes de dormirte cuánto aguantas, como dice Bustos, ¿dos minutos y caes redondo o no? Más.
De la serie al libro, hay que hacer ese itinerario todas las noches.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Pilar, el Madrid por primera vez en la temporada líder de la ACB.
Sí, su victoria por 16 frente al Leima Coruña lleva a los de Chus Mateo al liderato en un triple empate con Valencia y Unicaja a 14.
Victoria española en el circuito europeo de gol, Quique.
La 209 de la historia, en la primera en 2025, la consiguió en Emiratos el madrileño de 26 años, Alex del Rey.
Eri Frade, ¿cómo acabó el Tour Down Under?
Con victoria en la general final para el ecuatoriano de UAE Narváez. Segundo ha sido Romo, hat-trick de etapas para Belfort. Próximas citas en Arabia Saudí y la Challenge de Mallorca desde el miércoles.
Jurado, ya sabemos quién va a jugar la final de la Super Bowl.
El 9 de febrero, la misma final de 2023 entre el vigente campeón Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.
Linterna con Ángel Espósito desde Auschwitz. Tiempo de juego con Eri Frade, 11 y media. Partidazo con Juanma Castaño.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.